Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be the name.
Bendito
of the Lord.
Sea el nombre del Señor.
Amen, amen.
Amén, amén.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar de regreso en la casa del Señor. Si no les importaría ponerse de pie esta mañana, leeremos de Romanos el capítulo 8, versículos 18 al 25. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 25. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, es temporal. Sin embargo, está reconociendo de que hay sufrimiento, aflicciones en este tiempo presente, pero palidece en comparación a la gloria que va a haber. En otras palabras, esto es solo por un tiempo. La gloria que será que ha de manifestarse en nosotros es para la eternidad. Porque el anhelo ardiente de la creación o la criatura es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, esta palabra criatura en inglés, Pablo usa esta palabra aquí, y en el griego es la misma para creación y para criatura. Así que realmente es el contexto en el que uno está buscando y no... Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, eso somos ustedes y yo, sino por causa del que la sujetó, Dios, en esperanza. Esa palabra aquí, esperanza, significa anticipar con placer. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Este cuerpo es una esclavitud de corrupción. Porque sabemos que toda la creación, la misma palabra ahora, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Lo calificó esto, me estoy contento de lo que lo calificó dentro de nosotros mismos. No estamos gimiendo y esto, pero estamos haciéndolo dentro de nosotros. Es lo que está aconteciendo por dentro, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que la plenitud, el cambio de cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Esta palabra esperanza aquí significa expectativa o fe. No es lo mismo que estoy teniendo esperanza de algo que tal vez sí va a suceder, quizás no. Esta es una expectativa, no es la misma expectativa. Porque en esperanza fuimos salvos, expectativa o fe, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En otras palabras, hay una expectativa, no la vemos aún, pero estamos esperando verla. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quieren ser recordados en oración? Padre, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra esta mañana, estamos agradecidos que tú eres una siempre presente ayuda, Señor. Estás aquí en los tiempos de problemas, estás aquí en los tiempos de placeres, estás con nosotros si estamos en la cima del monte o en el valle, y estás aquí para llevarnos por todo lo. Y sabemos que tu palabra es tu gran plan para nuestras vidas, aún mientras hablamos, y que tienes todo bajo control. Padre, nos rendimos a ti una vez más esta mañana. Pedimos que nos laves por el agua de tu palabra, que nos limpies y nos hagas lo que deberíamos de ser y lo que tú predestinaste que nosotros fuéramos. Y pedimos, Padre, que sanes a aquellos que están enfermos, que liberes a los que están atados, que animes a los que están decaídos y Padre, esperamos totalmente que esperen que satisfagan nuestras necesidades. Prometiste en tu palabra, dijiste que buscáramos primero el reino y su justicia y todas estas cosas serían añadidas a nosotros. No estamos preocupados por eso esta mañana, sí necesitamos a dar a conocer nuestras peticiones, entendemos eso, pero totalmente te esperamos que tú proveas y te hagas todas las cosas. Padre, pedimos que bendigas a todos y cada uno que esté en el servicio esta mañana, aquellos que están escuchando, sé con aquellos que están viajando y con aquellos que están enfermos. Levántalos, trae a aquellos de regreso que están viajando, tráelos a salvo entre nosotros de nuevo y ciertamente todos te daremos la honra, alabanza y gloria. En el nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Quiero embarcarme en un tema esta mañana por unos cuantos servicios. El título será Un Hijo Manifestado. Pablo hablando de la manifestación de los hijos de Dios. Así que, ¿qué es un hijo manifestado? ¿De qué están hablando? ¿Qué es esta creación terrenal? ¿Qué está esperando ver? ¿Cómo sabremos cuando un hijo es manifestado? No un hijo terrenal, sino un hijo de Dios. ¿Cómo reconoceremos un hijo de Dios restaurado en el tiempo del fin? Cuando es manifestado aquí en la tierra. ¿Cómo se ve o qué parece un hijo de Dios redimido? ¿Tienen una fotografía, un póster? ¿Se verá diferente? ¿Actuará diferente? ¿Se verá como el Capitán América? ¿Qué características lo identificarán como un maduro, restaurado y manifestado hijo del Todopoderoso? Recuerden que un hijo es el hijo de un padre y por tanto tiene las mismas características de su padre. Como hemos demostrado en el pasado, si mi padre fuera un elefante, ¿qué sería yo? Sería un elefante. Si mi padre fuera una jirafa, ¿qué sería yo? Una jirafa. Tendría los mismos atributos, tendría un largo cuello, unas piernas largas y manchas tal vez. Si mi padre fuera un león, ¿cómo? ¿Qué sería yo? Un león. Yo tendría los mismos atributos de un león, porque mi padre es un león. Así que si soy creado a la imagen de mi padre y mi padre es Dios, entonces, ¿qué manifestaré yo? Manifestaré las mismas características de Dios en carne, no haciéndome Dios, pero teniendo los mismísimos atributos en una porción que hay en nuestro Padre Celestial. Así que el hermano Branham nos enseña que cuando estamos buscando sanidad, necesitamos obtener una fotografía de un cuerpo sano en nuestras mentes y luego necesitamos caminar hacia él hasta que nos mezclemos y lleguemos a ser uno con esa imagen que está en nuestra mente. En otras palabras, si constantemente están viendo sanidad, constantemente están viendo deformidad o lo que sea, ¿cómo van a entrar en algo más? Lo mismo pudiera ser dicho por aquellos que están buscando los hijos de Dios manifestados. Necesitamos reconocer qué es lo que nos estamos volviendo y luego necesitamos caminar hacia ello. Necesitamos vernos en la visión y la palabra está trayendo la visión, la palabra de Dios, y necesitamos enfocarnos en llegar a ser la misma materialización de la visión, derribando lo que no es parte de la visión. Así que queremos ver algunas de las características esta mañana de un hijo de Dios restaurado, reconociendo que algunas de las cosas que estamos luchando por ver en nosotros tal vez todavía esté en nuestro futuro. El propósito de ver estas cosas es no causar que nos sintamos apaleados cuando las características que estamos buscando no han sido restauradas totalmente aún, pero poner ante nosotros qué es lo que estamos, en qué estamos esperando entrar. Un levantapesas miraría una fotografía de un cuerpo edificado, un cuerpo tonificado, no una fotografía de un debilucho de 98 libras. ¿Cuál es la esperanza en eso? Una persona está trabajando para deshacerse de peso de cuerpo. Tal vez compre un vestido, y si es una mujer, y lo calificaré. Y hay una diferencia. ella pudiera comprar un vestido o él pudiera comprar un traje que es un par de tamaño más pequeño que le quedará al cuerpo que está delgado en el cual él o ella está caminando hacia. Un escultor empezará con un bulto de barro o una piedra y un escultor verá dentro de esta piedra o dentro de este barro una imagen que él está buscando liberar y mantendrá esa imagen ante él o ante ella todo el tiempo que están trabajando en ello hasta que lo que yace ante ellos cuadra lo que están viendo o lo que están mirando. Así que tienen que verlo para poder entrar en ello. Amén. Se requiere visión para que el cambio acontezca. Si quieren cosas que se queden igual y solo miren cómo son las cosas. Si quieren que las cosas sean diferentes, miren cómo las cosas pudieran ser. Miren cómo quieren ustedes que las cosas sean. Salomón dijo en Proverbios capítulo 29, versículo 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. En inglés dice visión. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora recuerden que la ley es una sombra de las cosas que han de ser. Así que guardar la ley muestra que hay una expectativa de cosas que han de ser. Si ustedes se dan cuenta que ustedes mecánicamente están poseyendo lo que va a ser automático en el futuro, pero al guardar la ley, ustedes están testificando que tienen una esperanza en la cual van a entrar en lo que la ley está haciendo sombra, así que o prefigurando. Así que es importante a uno no natural tener modelos de qué sacar. Como niños miramos los adultos o a gente en sus 18 o en la parte más tarde de los 20, si lo ponemos como modelos y nos imaginamos en nuestra mente, así es como quiero ser cuando yo crezca, es lo que yo quiero ser cuando yo sea mayor. Si no sabemos cómo un hijo manifestado se mira, ¿cómo reconoceremos uno cuando lo veamos? ¿Cómo sabremos cuando esta escritura está siendo cumplida? ¿Cómo podremos decir algún día, este día, esta escritura está siendo cumplida? Yo quiero decir, si toda la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto por esto, si toda la creación, incluyendo al hombre, está gimiendo y en dolores de parto por esto, ¿cómo lo reconoceremos entonces? Un hijo manifestado estará en la imagen del segundo Adán, Jesucristo, pero será un atributo de Dios siendo desplegado en comparación al atributo de la plenitud de Dios. Así que todo lo que Dios era lo derramó en Cristo. Todo lo que Dios era no lo retamó. Él está expresando una porción de sí mismo en ustedes y en mí. Pero Él expresó todo lo que Él era a través de Jesucristo. Aún. Así que aún con eso podemos preguntarnos, ¿cómo se verá un hijo? ¿Cómo se verá un hijo manifestado cuando está casado y tiene una familia? Algo que Jesús nunca tuvo cuando anduvo en la tierra. Y no podemos ver al primer Adán como nuestro ejemplo porque estamos hablando de alcanzar un lugar que el primer Adán nunca llegó a ello. Una posición que una vez alcancemos, nunca podemos caer de ella. Adán podía caer y cayó, pero estamos hablando de una restauración a un lugar donde ustedes no pueden caer. Así que, ¿cómo se ve eso? ¿Cuáles son los atributos que deberíamos de estar buscando? ¿Cómo se ve el póster que deberíamos de tener en nuestras paredes? ¿Cuál es la fotografía que tenemos? ¿Cómo es la fotografía que tenemos en nuestro refrigerador? Todo el hombre está buscando un superhombre, así que aún el hombre sabe que no estamos viendo al hombre en su estado correcto o por derecho. Así que aún todo el mundo reconoce que hay algo mejor. Así que, ¿qué clase de persona es que deberíamos de ser? ¿Cuál es nuestro modelo? Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en cosa, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Por qué? Porque es tan feo que tiene que alegrarla. Miren el valor que Dios coloca en el matrimonio. Matrimonio es la idea de Dios, no la del hombre. De hecho, Dios nos está mostrando de que la estabilidad de una nación depende más en matrimonios fuertes que en poderosos guerreros. Nuestra mayor defensa con nuestro enemigo es un matrimonio piadoso. El espinazo de una nación se centra en matrimonios centrados en Dios y familias centradas en Dios. Y por eso hay un ataque para redefinir lo que el matrimonio es. Noten, no es la posición de ella alegrarlo a él, sino que es el lugar de él alegrarla a ella. No es así con Cristo, no es así con Cristo y su novia. Él es el que los alegra a ustedes. Amén. Así que, amén. Así que hay cosas en este mensaje de la palabra que todavía se están desenvolviendo y confiamos que se desenvolverán a nosotros a su debido tiempo. Sé que hay hombres piadosos y mujeres piadosos aquí esta mañana que quieren reflejar matrimonios piadosos, que quieren reflejar la mente de Dios mientras están caminando en medio del Edén de Satanás, el huerto de Satanás, la idea de él de perfección. Y si ese deseo está aquí esta mañana, amigo, podemos asegurarnos entonces que la palabra de Dios ha provisto una manera de que nosotros entremos en este deseo sentido de corazón, porque la cosa que desean y la cosa que están queriendo se encuentra en su palabra. Así que nuestra oración esta mañana es: muéstrame tus caminos, Señor, para que yo camine en ellos. Todos cometemos errores. Yo ciertamente lo hago y seré el primero en admitirlo, pero no es nuestro deseo cometer errores. Antes de que fuéramos convertidos, antes de que fuéramos cambiados, teníamos deseos de hacer cosas que eran erradas, pero los deseos de ustedes son diferentes ahora. Quieren agradar a Dios, no quieren ser ofensivos, quieren andar en los caminos que son correctos, pero fallan de vez en cuando. Nuestra meta en la vida no es hacer el mal. Pero gracias a Dios que hay gente que comete errores y están dispuestos a aprender de él y están dispuestos a ser corregidos a lo largo del camino hasta que la palabra es totalmente manifestada en sus vidas como Dios predestinó que fuera. Una persona que quiere hacer lo correcto, amigos, reconoce que ellos tienen una necesidad de corrección y celosamente le dan la bienvenida. Amigos, si Dios no nos corrigiera, no sabríamos que estábamos errando. Verdadera corrección no es apalearlos, no es para avergonzarlos, no es para decirles que son una mala persona. Por el contrario, verdadera corrección, recuerden, Dios no corrige a los hijos de Satanás. Él dijo, aquellos que no reciben corrección son bastardos, no son míos, pero aquellos que son míos, yo los reprendo y los castigo. Y luego nos aconseja que celosamente nos arrepintamos. Así que verdadera corrección les está diciendo, ¿sabes qué? La cosa que acabas de hacer, eso no es quien tú eres. Esto es lo que tú eres, quien tú eres. Haz esto en vez de aquello, porque eso no es quien tú eras. Ahora, si quieres aferrarte a eso, serás ofendido, porque tú dirás, ese es quien yo soy, pero eso no es realmente quien eres, si eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y Dios está tratando de mostrarte quién realmente eres. Así que, ¿cómo era el hombre antes de la caída que aconteció en el huerto del Edén? ¿Cómo veía Adán una vez la vida? ¿Cuál era su amor hacia la mujer que había de ser su mujer? ¿Cuál era su entendimiento de su posición, su posición llamada por Dios aquí en la tierra? Sabía que había sido colocado en la tierra para tener dominio, para gobernar sobre esta tierra como Dios lo haría, para ser fructífero y multiplicarse. Pero solo podemos ver vislumbres de lo que estaba aconteciendo en su mente y cómo él Se condujo porque muy pocas palabras son grabadas en la Biblia que nos describen cómo se veía un hombre antes de la caída. Y esa es una de las muchas, muchas razones por qué necesitábamos ver un segundo Adán aquí sobre la tierra para que pudiéramos ver cómo era el primer Adán o cómo se veía antes de que cayera. Y sabemos que no había egoísmo en el primer Adán. Sabemos que Adán comenzó caminando con Dios primero y puso a Dios primero, y luego lo siguiente que es Dios, a lo que Dios lo introdujo fue su esposa, así que la puso a ella como segundo. Pero siempre se mantuvo a él por último. No había celo alguno, no había odio alguno, no había temor alguno, no había duda, ninguna envidia, ninguna lucha y ciertamente ninguna concupiscencia. Ciertamente era un diferente Edén que en el que ustedes y yo estamos caminando hoy. Pero aún la naturaleza de los humanos era diferente antes de que el pecado entrara en el cuadro. Ven ustedes, cuando Adán cayó, él no se volvió serpiente de la simiente, él no se volvió el hijo natural de la serpiente y no se volvió un hijo espiritual de Satanás. Adán todavía era un ser humano natural y todavía era un hijo espiritual de Dios, pero la imagen de Dios que habría de reflejar aquí en la tierra estaba ahora distorsionada, no estaba completa, estaba cubierta con tinieblas. La carne de Adán todavía era la creación de su Hacedor, pero la vida eterna estaba fuera de su alcance ahora. Él no podía participar del árbol. Él sí participó del árbol del conocimiento y del bien y el mal, y por causa de eso ya no podía participar del árbol de la vida que estaba en el huerto. Ahora era un hijo caído de Dios, pero sin embargo hijo de Dios. Y la imagen espiritual que se le dio a él por Dios fue manchada por el pecado. Pero el gen simiente que estaba abajo en su alma todavía era de Dios. Él nunca fue del diablo en su alma. Pero ese alma ahora le faltaba la vida vivificadora de Dios para traer la imagen de Dios a toda su manifestación. Esa alma se volvió cautiva del diablo y fue separada de su Hacedor. El pecado se volvió una prisión. Algo en la imagen del hombre había caído. Algo se perdió. Y cuando esa imagen desapareció, Adán era el que es a través de la cual esa imagen debía ser representada. No había a quien ver. No había ningún póster de Charles Atlas o lo que pudiera ver. No había un póster del segundo Adán al cual Adán quería ver y decir a Adán, este es quien yo era antes. Una vez, él perdió la vista de esa imagen él mismo. Él no podía ver qué tan lejos había caído. Y la evidencia de eso es que inmediatamente cuando Dios vino en el huerto para buscarlo, él se escondió. Si no hubiera perdido esa imagen, él nunca se hubiera escondido de su Hacedor. Así que él nunca fue del diablo en su alma. Están conmigo. Pero esa alma ahora carecía la vida vivificadora de Dios para traer la imagen de Dios a toda su manifestación. Esa alma se volvió cautiva del diablo y esa alma ahora estaba separada de su Hacedor. Algo en la imagen del hombre había caído. Todo hombre, mujer, muchacho, muchacha que ha nacido del deseo del sexo, nace con una naturaleza de pecado y tiene un cuerpo de carne que no es el cuerpo que hubieran tenido si no hubiera habido una caída. Y por eso el segundo nacimiento es importante, amigos. Porque lo que está abajo dentro de un hijo de Dios que nació en pecado puede ahora ser vivificado a vida por la mismísima vida que Abraham había perdido acceso a ello, de la cual había sido desterrado Adán. Podíamos participar de ese árbol de la vida del cual se le había prohibido a Adán participar, y esa imagen de un hombre restaurado ahora podía ser entrar, ser desplegado de nuevo en esta dimensión. Así que un hijo de Dios nacido de nuevo puede alimentarse del infalible cuerpo palabra del Hijo del Hombre y puede crecer y madurar al lugar donde la imagen de su Hacedor está siendo desplegada. ¿Quieren ver cómo se ve un hijo de Dios? Aliméntense de la palabra. Algo en hombres convertidos les permite regresar a la posición que Adán tenía antes de la caída y más. Ven ustedes, Adán podía caer, pero un hijo de, o hija de Dios restaurado nunca puede caer. Nuestros cuerpos no están completamente redimidos aún, pero recibimos el pago inicial, como dijo Pablo, en la plenitud de la redención, y la plenitud de la redención es el completo cambio de nuestro cuerpo. Así que hemos sido cambiados en el alma, tenemos una nueva naturaleza abajo en el alma, tenemos una vida que está sin, que no tiene fin. Tenemos una vida que nunca puede tener fin. Tenemos un alma que le cree a Dios. Pero tenemos un cuerpo que todavía está sujeto a tristeza, dolor, debilidad, enfermedad, muerte. Así que se nos ha dado un pago inicial en un cuerpo totalmente sanado. Se nos ha dado un pago inicial en el cambio de cuerpo y eso es llamado sanidad divina. Y el hecho de que tenemos sanidad divina con nosotros esta mañana es evidencia que hay un cuerpo esperando que está completamente sanado. Un cuerpo que de hecho nunca más necesitará sanidad. Pero si el primer Adán, el primer hombre Adán tenía amor por Dios y tenía amor por su esposa y tenía un amor y entendimiento de su posición en la economía de Dios, entonces un hijo de Dios restaurado ciertamente también manifestará los mismos atributos. Adán se le dio el derecho de elegir en el principio, así como ustedes lo se nos da. Pero cuando él eligió quebrantar la palabra de Dios, se volvió prisionero del pecado. El nuevo nacimiento es lo que comienza al hombre de regreso en el camino a restauración donde él es colocado, a donde el hombre estaba antes de caer. Y una vez más, amigos, cuando ustedes nacen de nuevo de arriba, cuando nacen de nuevo del Espíritu de Dios, de hecho, son colocados de nuevo en libre albedrío. Correcto. Dicen, yo ya estaba en libre albedrío. Si ustedes querían vivir correctamente cuando vinieron a esta tierra, no podían. Esa elección fue hecha por ustedes antes de que ustedes vinieran aquí. Adán y Eva hicieron esa decisión, hicieron esa elección. Así que ustedes estaban en una prisión. Pero él vino a liberar a los cautivos. Y cuando ustedes nacen de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes son liberados de las cosas que los ataban. Y ahora ustedes están de nuevo en libre albedrío. Pero esta vez, en vez de elegir la muerte, eligen la vida. Esta vez, en vez de dudar, le creen a Dios. Esta vez, en vez de correr en pos de las cosas del mundo, corren en pos de las cosas de Dios. Hay una naturaleza diferente que vive dentro de ustedes que tiene deseos diferentes, que desea las cosas de arriba. Hay una porción de ustedes que ya está sentada juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ustedes dicen, en lugares celestiales, entonces, ¿dónde está Cristo Jesús? En lugares celestiales, y ustedes están en Él. Así que hay una parte de ustedes que está aquí, y hay una parte de ustedes que está aquí y no está aquí, porque está en alguna otra parte al mismo tiempo. Y esa parte de ustedes es una nueva creación, esa parte de ustedes es una nueva criatura, esa parte de ustedes es un coheredero, esa parte de ustedes, la porción que él vino a es la porción que él vino a redimir, pero hay otra parte de ustedes que está esperando una total redención y ese es el cambio de sus cuerpos. Así que cuando ustedes nacen de nuevo del Espíritu de Dios, ahora son colocados ahora de nuevo en libre albedrío. Pueden hacer lo que quieran. Pablo dijo, todas las cosas son legales, pero no todo conviene. Correcto. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Bueno, eso no suena correcto, dicen ustedes, hermano Doug. Yo no sé con respecto a eso. Yo creo que deberíamos de ser un poco más legales que eso. Yo creo que hay cosas que deberían de ser ilegales y cosas que son legales. Pero ustedes no necesitan la ley, porque la vida que esa ley estaba describiendo ahora está en ustedes. Y el deseo de ustedes será hacer lo que es correcto. Si usted es un quebrantador de la ley, necesitan la ley. Pero el deseo de ustedes no es quebrantar la ley de Dios. El deseo de ustedes es el deseo de Él. Lo que Él quiere es lo que ustedes quieren. Sus caminos son los caminos de ustedes. Aleluya. Así que, ¿cómo era el temperamento del hombre antes de la caída? ¿Cómo se veía? ¿Cómo actuaba? Si habían otras mujeres que estaban en la tierra en ese tiempo, que no había, pero si las hubieran, ¿hubiera Adán estando viéndola con deseos concupiscentes antes de la caída? No. El segundo Adán no lo hizo. ¿Hubiera sido la situación del hogar la visión de cómo debería de ser? Cuando vemos hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, cuando vemos atributos proyectados de ellos, a través de ellos, que nos dan una idea cercana de cómo Adán se hubiera comportado antes de la caída, sabemos que el segundo Adán vino para restaurarnos a esa posición. Restauración quiere decir comprar de regreso y poner en su posición original, pero estamos viendo más que restauración. Estamos mirando a caminar en algo que el hombre nunca ha caminado antes, algo que el hombre nunca puede perder. Así que lo que sea que fuera que Adán tenía en el principio lo puede perder, pero lo que el segundo Adán vino a la tierra para traernos de regreso no lo podemos perder. Nuestra alma ha sido traída a un lugar que es más completo que el estado en que Adán estaba. Amigos, una vez que la vida eterna toca esa alma, y luego el Espíritu de Dios desciende y toma su residencia, esa alma nunca puede morir. Está sellada hasta el día de su redención, como dijo Pablo. Satanás no puede romper ese sello. Ustedes no pueden romper ese sello. Esa alma oye de su cuerpo palabra y un día se unirá con él completamente y morará en él. Y estará en completa sujeción a la palabra a lo largo de la eternidad. No solo aquí, sino a lo largo de la eternidad. Así que esto me dice que algo será manifestado en hijos de Dios antes del cambio del cuerpo, porque algo ya ha acontecido en el alma que es eterna y nunca puede ser reversado. Nunca puede ser cambiado de nuevo. Así que lo que sea que alguna vez seremos está en el alma. Pero ahora estamos gimiendo, estamos creciendo, estamos madurando y la imagen de lo celestial está siendo proyectado desde el alma a través de cuerpos de carne caída. Ahora, amigos, era sobrenatural. El nacimiento virginal fue sobrenatural, pero lo que es aún más sobrenatural es que ese nacimiento acontezca en carne humana caída. Ven ustedes, la carne es el último elemento en ser cambiado. Pero si lo celestial no está en nosotros, o si lo celestial que está en nosotros no es mayor que lo terrenal, entonces no hay necesidad o manera alguna de que nosotros vayamos al cielo. En otras palabras, si la porción celestial de nosotros es más débil en su poder y más débil en sus rasgos, entonces esto terrenal, entonces más vale que nos rindamos y nos demos por vencidos. Se nos dice que mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Si hay más poder en este tabernáculo terrenal y en el apetito terrenal y los deseos terrenales que en el alma, entonces estamos perdidos, condenados. Nunca podemos vivir más alto. No hay necesidad de seguir más adelante. Si la carne es más mayor que el nuevo espíritu y alma que es vivificada por el espíritu, entonces, ¿por qué quisiera yo ir a un lugar más débil que lo que esta tierra es? Pero yo sé que no es esa condición, amigos. Yo sé que hay una nueva creación. Jesús fue el primogénito de esa creación. Pero lo hay un segundo que nace y uno tercero y uno final que nace nacido de arriba. Así que nuestra debilidad en este momento en el tiempo es solo nuestra habilidad para rendirnos en una mayor medida a lo celestial que mora dentro de nosotros, de soltarnos y dejar que Dios haga lo que quiera. A medida aprendemos a rendir nuestra carne a la palabra y rendir nuestra voluntad a Dios, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha en una mayor medida, veremos más de lo celestial manifestado a través de lo terrenal. Así que nosotros somos los que estamos deteniendo las cosas. No es tu fortaleza, sino tu debilidad. Entre más débil puedes llegar a ser, mayor su fortaleza será manifestada y más lo veremos a él. Y la iglesia dice, y si Dios puede tomar esa porción celestial y causar que obtenga completo gobierno sobre este cuerpo terrenal en sus maneras, entonces, ¿qué hará eso en un cuerpo que no conoce pecado alguno? ¿Qué hará en un cuerpo que es como el de él? Ven ustedes el poder de su redención. Entonces es probado en un hijo de Dios restaurado. Déjeme repetir eso. Eso tiene que ser probado, de hecho. Tiene que ser probado en carne caída. Porque si ustedes tuvieran un cuerpo como el de él, no pudieran caer, no pudieran pecar, ¿correcto? Así que, ¿dónde está la prueba de que algo aconteció por dentro? ¿Dónde está la prueba que han sido cambiados por dentro? La prueba es que cuando Dios puede tomar esa alma, reclamarla, lavarla, bautizarla, vivificarla, matar esa vieja naturaleza, vivificar la nueva naturaleza y luego descender y morar ahí, tener preeminencia sobre esa alma, ustedes toman la mente de Cristo y la palabra tiene preeminencia en un cuerpo caído. Ahí está la prueba de la redención. Y no debería de haber duda alguna que hay un cambio, un cuerpo cambiado esperándolo. Porque si ya ha hecho lo sobrenatural por dentro, ¿qué tan difícil será creer que puede cambiar el resto de nosotros, cambiar este cuerpo mortal? Después de todo, ¿cuál es mayor? Acto sobrenatural, si quieren decirlo. Cambiar los elementos físicos de este cuerpo o cambiar la naturaleza invisible en el alma. Por supuesto, estamos usando el término Hijo de Dios esta mañana, pero por supuesto, de lo que estamos hablando también se aplica a restauradas hijas de Dios y también se aplica a gente soltera, tanto como a parejas casadas. Hablamos de parejas casadas. Y ustedes dicen, bueno, hermano Baker, ¿por qué nos enfocaríamos en parejas cuando nos referimos a hijos restaurados? Porque eso es lo que veremos durante la eternidad. Veremos parejas. Dios es ambos macho y hembra. Ese fue el pensamiento original de Dios. Y el hombre no está completo sin la parte masculina y la femenina que componía al hombre. Esos dos llegaron a ser uno. Él llamó el nombre de ellos Adán. Así que para poder ver los completos atributos de hijo restaurado, necesitaríamos ver cómo un hijo restaurado interactúa con su esposa, ¿correcto? ¿Está viviendo para sí mismo? ¿O cómo la trata a ella? Ella es parte de él. ¿Se da cuenta él de eso? Para poder ver el completo atributo de Cristo desplegado, necesitamos ver cómo interactuaba con su novia iglesia y cómo interactúa con ustedes. Eso nos muestra más que solo la ley. Nos muestra la plenitud. Así que una de las primeras características a las cuales queremos ver esta mañana de un hijo piadoso restaurado de Dios es que tiene autocontrol y resiste la tentación. Ahora voy a retroceder de esa afirmación un momento, porque el autocontrol es algo que todos podemos relacionarnos a ello, y lo vamos a definir un poco más aquí. Pero realmente, más correctamente, no son ustedes controlándose a ustedes mismos, sino ustedes rindiéndose al liderazgo del Espíritu Santo que está en ustedes y permitiendo que eso los controle, dejando que esa convicción lo mantenga en línea y lo mantenga en orden. Ustedes son sensitivos a los sentimientos de otros porque hay algo en ustedes que es sensitivo a los sentimientos de otros. Así que cuando ustedes... Cuando el deseo de ustedes no es ofender a alguien o pararse o pisotear a alguien, pero lo hacen, el Espíritu Dios que está en ustedes dirá, eso no estuvo bien. Y ustedes se rendirán y dirán, lo siento. Y ustedes lo sentirán. Así que, un hijo de Dios restaurado es autocontrolado. En otras palabras, él no necesita un libro para controlarlo. De hecho, es un libro, pero ese libro está en él. Él no necesita uno de los manuales de hombres. No necesita que los diáconos los sigan y que no hagas esto y no hagas aquello. Él no necesita que el pastor vaya a casa de cacería con él. Él, para que él no haga lo indebido. Ahora, las leyes externas no son lo que lo mantienen a él en control. Él no es guardado por temor o amenazas, sino que, como Pablo lo dijo, él se está guardando a sí mismo, debajo de sí mismo. Él es autocontrolado y resiste las tentaciones. Él alcanza el lugar donde él pasa de inicialmente constantemente pedir perdón a, en vez, resistir la tentación en primer lugar, estando consciente de la tentación, resistiéndola. Entonces no hay necesidad de decir lo siento. En otras palabras, Dios va delante de él y Dios no está pasando todo su tiempo, en vez, limpiando en pos de él. Ahora, todo hijo o hija de Dios comienza en hacer errores, pero aprenden autocontrol a través de pruebas, así como los hijos naturales aprenden obediencia y autocontrol. Ellos se mueven de limpiar y de oraciones de limpieza y de perdón. No me malentiendan, todavía necesitaremos perdón hasta el cambio del cuerpo. Todavía cometerán errores, pero sus oraciones se moverán más de oraciones de limpieza y de perdón, donde, a un nivel donde el Espíritu de Dios nos advierta antes de acercarnos a trampas que el enemigo ha puesto delante de nosotros, a trampas que nos va a atrapar por nuestra naturaleza humana. Y sabemos que el Espíritu de Dios puede guardarles, darlos diariamente de entrar en las trampas del diablo. Pero tienen que ser guiados, tienen que estar rendidos, tienen que estar buscando ese liderazgo y no solo siguiendo el propio liderazgo de ustedes. Ellos voluntariamente están sometidos a Dios y las tentaciones del diablo son resistidas en sus vidas. No es decir que no es fácil, no lo es. Una tentación es algo, es una batalla. Pero ustedes resistirán y el diablo huirá. Así que, en vez de estar, de tener temor del diablo, amigos, el diablo y sus demonios tiemblan y ellos huirán de un hijo o hija de Dios que resiste al diablo. Eso es directo de la palabra. Así que eso no significa que estamos subestimando a nuestro enemigo. Eso no significa que somos más inteligentes que pensamos que somos más ingente que nuestro enemigo, que somos más poderosos del enemigo. Solo significa que reconocemos el poder que viene con el nuevo nacimiento en la vida de un hijo o hija de Dios. Hay poder, hay promesas para el vencedor. Bueno, la única manera en que pueden vencer es tener el poder para vencer, y no lo tenían antes. Así que Dios va a tener que dárselos. Así que la redención tiene más para ustedes que la vida que está constantemente llena con disculpas. Aprecio cuando la gente se puede humillar y disculparse, pero como cristianos no debería decir, oh, sí, simplemente me disculparé. Deberíamos procurar no hacer cosas que harán que nos causen tener que disculparnos. El poder que es colocado dentro de un hijo o hija de Dios es un poder para vencer trampas y enlazamientos del enemigo. Y uno se vuelve mejor para hacerlo a medida uno madura. Uno lo reconoce desde lejos. En comparación a cuando está ante uno. Así que creo esta mañana, amigos, en el camino hoy, que Dios tiene hijos e hijas de Dios, y tiene hijos casados e hijas casadas que son una amenaza al reino de este mundo. Así que antes de que alguien tome eso de la manera incorrecta, no están en una misión para voltear los gobiernos del mundo. Jesús no vino a hacer eso. Le diremos el respeto que es debido a ellos, pero el reino de este mundo, el gobierno de este mundo está sufriendo violencia por ellos, porque no están cediendo. Ellos están siendo advertidos y están evitando las trampas y enlazamientos del enemigo. Las trampas que son hechas a la medida para todos y cada uno. Tenemos un golpe que viene, que es hecho a la medida, y por causa de eso el reino de Satanás está sufriendo derrota esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Los diablos en el infierno están temblando y se están levantando cada mañana pidiéndole, rogándole al diablo nuevas asignaciones. Oh, les encantaba cuando ustedes eran pecadores, les encantaba mandarlos y empujarlos alrededor, y eran tan osados. Pero desde que Jesús liberó a los cautivos, desde que ustedes nacieron del Espíritu de Dios, no tienen poder sobre ustedes. Ellos no gobiernan sobre ustedes. Ustedes ya no están en la prisión del pecado. Y así que ellos no saben qué hacer con ustedes. ¿Ven ustedes, amigos? No estamos en esto para ser simplemente sobrevivientes o hacer aquellos que cruzan al otro lado y decir, apenas lo logré, sino que queremos ser vencedores en la edad en la que Dios nos ha colocado aquí en la tierra. Queremos ser más que conquistadores. Así que la transferencia de la vida del Señor Jesús en estos hijos e hijas de hijos de Dios nacidos de nuevo dota a estos hombres y mujeres, muchachos y muchachas, a tener autocontrol. No es solo para algunos tener autocontrol, es para todo hijo o hija de Dios. Por supuesto, todavía serán tentados. Jesús fue tentado. No tengan en su pensamiento que no seremos tentados. Cuando Jesús fue llevado a la cima del templo y Satanás dijo, ¿por qué no simplemente saltas? ¿No dice la Escritura que los ángeles te sostendrán? Él estuvo tentado en hacer eso. Estaba tentado a demostrar su poder. Ya estaba cansado de ese tipo. Pero no cedió a eso. Cuando Satanás le dijo, ¿por qué no vuelves estas rocas en pan? Jesús fue tentado en hacer eso. Él tenía hambre. ¿Qué haces tú cuando tienes hambre? Comes. ¿Qué tan difícil hubiera sido eso? Simplemente hubiera hablado su cena a existencia, pero no lo hizo. Satanás mostró a Jesús todos los gobiernos del mundo, pasados, presentes y futuros, y dijo, ¿sabes qué? Si tan solo te inclinas y me adoras, te daré todo esto. Ustedes dicen, eso no fue tentador. Sí lo fue. La razón por la cual fue tentador es porque eso iba a ser de él de todas maneras, pero él iba a tener que pagar un precio por ello. Pero Satanás se lo estuvo ofreciendo libremente. Oh, eso es correcto, solo inclínate y adórame. Él no tendría que haber ido a la cruz, no tendría que sufrir vergüenza, no tendría que ser escupido ni llamado Belcebú. Él simplemente pudiera haber entrado en eso, mostrando que Satanás, el gobierno de la política. Satanás está en control. Cuando el hombre cayó, el hombre entró. Quiero decir, Satanás entró. Él está usurpando la posición del hombre ahorita. Pero hijos e hijas de Dios restaurados van a entrar de nuevo a su posición y Satanás será derribado. Así que, ¿saben? Necesitamos estar conscientes de estas cosas, especialmente nuevos cristianos. Un nuevo cristiano será tentado en hacer algo y luego el diablo susurrará en sus oídos y dirá, más vale que lo hagas porque eres culpable de ello. Sabes que quieres hacerlo. La tentación no es pecado. Si yo fuera... ¿Cómo es llamado? El Golden Corral. Y Golden Corral se puede comer todo lo que uno quiere. Y yo decidiera, ¿sabes qué? Voy a llenar mi plato y llenar mi plato y llenar mi plato. ¿Por qué haría yo eso? Porque soy tentado a hacerlo, correcto. Por el último año, he sido tentado en salir y comprar un pastel y comérmelo. Pero miren, no me lo he comido. Yo perdí un par de libras más esta semana. No estaba tratando de hacerlo. Mi esposa dijo, más vale que empieces a comer. ¿Por qué estás perdiendo peso? Estaba encima del techo bebiendo un galón de agua y no me dio COVID, gracias al Señor. Aquellos que han tenido la experiencia con ese tipo de cosas están poniendo una, que no han tenido experiencia, están poniendo una capa ahí que está reflejando la luz del sol. Es como que alguien está brillando una luz fuerte. Lo mejor que es la capa, más difícil es para usted, a uno para ponérsela. Uno debería de salir de noche ahí y ponernos un foco, lo pensé, debería de hacerlo, debería ponerme ahí de noche y ponerme una lámpara de cabeza y hacerlo de noche. Así que sí, yo soy tentado en ir a KFC, Kentucky Fried Chicken, hasta que no quede nada. Estoy tentado a... Estoy hablando de comida de nuevo, ¿no es así? Ahora ustedes están tentados. Ahora, ¿es eso pecado? Solo si yo cedo a ello. Mi cuerpo tiene ese deseo. ¿Cuántos serían honestos esta mañana y decir que algunas veces se despiertan y no sienten deseo de salir de la cama? No sienten deseo de ir a trabajar. No sienten deseo de ir a la escuela. No sienten deseo de ir a la iglesia. Oh, bendito sea Dios, no yo. Yo soy demasiado santo. Bueno, el resto de nosotros, si podemos ser tan solo sinceros, honestos, uno se despierta y dice, quiero terminar con ese sueño, quiero terminar ese sueño. O comenzar uno nuevo. De hecho, voy a buscar al Señor en un sueño hoy. Yo no necesito ir a la iglesia. ¿Qué es eso? Es una tentación. ¿Pecaste? ¿Acabas de pecar? No, resistes eso. ¿Cómo? Levantándote. Y luego no tienes, y el diablo huye. Tú no eres tentado todo el resto del día de regresar a la cama. A menos que no estén comiendo correctamente. La tentación no es pecado. La tentación es lo que viene antes del pecado. ¿Están conmigo esta mañana? Así que no escuchen a ese diablo cuando dice, más vale que lo haga porque tú quieres hacerlo. De hecho, no quieres hacerlo. Tal vez tu carne sí, pero esta carne será cambiada y vas a tener un cuerpo que no se va a sentir de esa manera. Van a tener un cuerpo que no puede ser tentado. Así que ustedes todavía serán tentados, pero la habilidad de vencer está en ustedes. Mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo. Y lo que esté en ustedes ahora tomará preeminencia sobre la naturaleza de este cuerpo caído y traerlo a sujeción a la palabra, traerlo a sujeción a la voluntad del Padre al tomar la mente de Cristo, al vestirse con la mente de Cristo. Así que esta carne es la imagen de la tierra, es la imagen del animal. Es comprado, pero aún no es convertido. Una transformación ya ha tomado lugar por dentro. Pablo dijo, no sean conformados, sino transformados. Hay una transformación que ya ha acontecido, pero la parte externa todavía se parece al cadío. Pero el germen, la vida que está dentro del cadillo, ahora es la vida que estaba dentro de un forro de trigo. Ahora hay un tipo diferente de vida que vive en ustedes. Así que desde afuera todavía te ves como un espino. Pero por dentro hay algo más que está creciendo ahí. Y la iglesia dice, hay una nueva naturaleza. O por así decirlo, esta carne es un espino. Pero el cadillo mismo todavía es espinoso. Y tendremos que estar totalmente conscientes de eso. Tal vez no tenemos la intención de pinchar a la gente, pero lo hacemos, o de espinarlos, pero lo hacemos y tenemos que estar conscientes de eso. Hay gente con respecto a nosotros que frotan mal a la gente y tenemos que estar conscientes de eso. Hay cosas acerca de nosotros que nos molestan también. Así que no confiamos en esta carne cadío. Y trabajamos para traerla bajo completo control de esa nueva naturaleza que ahora mora dentro de nosotros. De manera de que ustedes son trigo por dentro, pero todavía son un cadío por fuera. ¿Por qué usas el trigo como ejemplo? Porque Jesús habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Las cizañas son los hijos del diablo y el trigo los hijos de Dios. El trigo es recogido en su granero y la cizaña es juntada para ser quemada. Así que estamos solo usando su parábola. Así que eres trigo por dentro, pero todavía eres un cadío por fuera. No aún sabemos cómo nos veremos. Pero cuando lo veamos, tendremos un cuerpo como el de él. Seremos conocidos como somos conocidos. Conoceremos como somos conocidos. Así que el hermano Branham tuvo que decir, lo siento. Así que nosotros también. Solo hubo un hombre que anduvo sobre la faz de la tierra que nunca tuvo que decir, lo siento. Y él pudiera haber dicho, lo siento, varias veces. Como, lo siento que te sientes de esa manera. O siento mucho de que estés pasando por eso, o siento mucho que estés sufriendo, lo que sea, pero él nunca tuvo que decir, lo siento haber hecho algo malo, porque nunca hizo algo errado, el resto nosotros lo haremos. La carne será espinosa, claramente, hasta el cambio del cuerpo, pero la vida predominante que veremos es la vida de un corazón de trigo. Y por supuesto, mientras hacemos en la presencia del Dios, del sol de la tarde y maduramos y continuamente nos alimentamos desde la palabra revelada, veremos una naturaleza ser desplegada que parece como trigo. Y esa naturaleza que está por dentro hará que este cuerpo entre a sujeción a la palabra. Así que si quieren ver un hijo o hija de Dios manifestado, busquen debiluchos. No estoy diciendo de que son débiles por dentro. Estoy diciendo que no se están apoyando en su propia carne, no se están apoyando en su propio entendimiento. No son orgullosos, son mansos, son Son humildes. Ellos prueban tanto como sea posible estar en paz con todos los hombres. Noten, en cuanto sea posible, hay gente que no importa qué hagas con lo que tendrás problemas, pero no sea por causa de ustedes. Hermano John, tu alma quería venir a la casa de Dios hoy, pero necesitaba dos pies para llegar acá. El cadío tal vez quisiera un día libre. Reconózcanlo por lo que es. Pero el germen de trigo de vida que dijo, cuerpo, te voy a dirigir para llevarte a la iglesia, para que yo pueda regocijarme, para que yo pueda alabar a Dios, para que pueda ser alimentado, para que pueda ser lavado por el agua de la palabra, para que yo pueda testificar, para que yo pueda ser cambiado de gloria en gloria. Cadillo, vamos a tomar un baño en la palabra hoy. Seremos lavados por lo que es cualquier palabra que venga por el púlpito. Y tú vas a llevarme a esa bañera. Y tú probablemente no se te darán cumplidos. Tú no serás el centro de atención. Es tiempo de que yo sea alimentado. El cuerpo está cansado, el cuerpo se agota, el cuerpo se decae, pero el trigo dice sonríe. Tú tal vez no sientas deseos de ir, pero yo voy a hacerte un favor esta mañana. Yo voy a hacerte llevarme a la iglesia. ¿Cuál es más fuerte, lo que está dentro de ustedes o el cuerpo? Yo te voy a hacer llevarme a la iglesia. Y tú, al final, tú vas a encontrar de que eres envigorado también. Pero ya sea que lo seas o no, vamos a ir a la iglesia. Aquí estamos viviendo en la Odisea y decimos, yo quiero ver un poderoso milagro. Y tú eres un milagro caminante cada día. Tú estás aquí hoy y no eres vencido por el mundo. Satanás no los ha vencido. Dentro de ustedes está el vencedor. Y ustedes desafiaron las posibilidades solo para estar aquí hoy. Vamos, iglesia, ustedes son un milagro caminante. Ustedes están sentados aquí llenos con el Espíritu Santo y están caminando en medio del Edén de Satanás como un poderoso vencedor, no como alguien que es vencido. Es triste, pero muchas mujeres han sido engañadas y traicionadas por muchos hombres que no tenían autocontrol y no lucharon por autocontrol. Ahora, eso no la libera de su decisión, pero puede hacer su vida infierno, donde el cielo debería ser proyectado en vez de su esposo. La Escritura nos dice que un esposo y esposa deberían de estar de acuerdo unos con otros rápidamente para que sus oraciones no sean impedidas. Dios requiere que un hombre sea el esposo de una mujer y requiere fidelidad del hombre a esa vida, a esa esposa. Y una mujer que ha sido herida por su esposo o su novio puede sufrir problemas de autoestima y puede afectar cómo ella se relaciona a Dios, porque entonces puede pensar de que Dios quiere tratarla de la misma manera o tiene el mismo sentimiento hacia ella. Un hombre piadoso es un hombre que ha aprendido a cómo controlarse. La iglesia dice, yo quiero traer esto primero y ante todo. ¿Por qué comenzaste con el hombre? Dicen ustedes. Entonces, ¿por qué Dios comenzó con el hombre? ¿Por qué comenzaste con el hombre? ¿Por qué vino Jesucristo primero y luego la iglesia? Llegaremos a la iglesia, pero comencemos con el hombre. Un hombre piadoso es un hombre que ha aprendido a cómo controlarse. ¿Cómo hace él eso? Él se suelta y deja que Dios... Él siga la guianza del Espíritu. Él pone a Dios primero. Él pone su vida, su familia en segundo lugar. Él se pone a sí mismo por último, sabiendo de que Dios se encargará de él. Su esposa, la esposa de un hombre piadoso, no es algo para satisfacer sus deseos o alguien para servir todo su capricho o alguien que adivine qué es lo que lo complace. Ella no es un tapete. Déjeme decir esto fuerte y claramente. Ella no es responsable por la felicidad de él. Vamos, iglesia. ¿Es la iglesia responsable por la felicidad de Cristo? Él soportó la cruz por el gozo. Por el gozo. Él los tenía a ustedes en su mente. Es el lugar de Él amarla, es el lugar de Él cuidar de ella, es el lugar de Él ver que sus necesidades sean satisfechas. Ustedes pueden ver el paralelo con Cristo y su novia. Efesios 5:21. Pablo lo dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. Alguien tiene que estar a cargo, alguien tiene que dar cuenta, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No creo que ninguno de nosotros discutiría que Cristo debería ser la cabeza de la iglesia, la cual es el Salvador, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que todo, que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es todo un amor, ¿no es así? Y aquí estaba el propósito por el cual hizo eso, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y amigos, cada vez que nos juntamos, ¿qué le está haciendo? Está santificando y limpiando su iglesia a través del lavamiento del agua de la palabra. Y el propósito de eso es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, Él es el que, es Dios el que justifica. Así que ustedes no saben lo que es santo y sin mancha o sin defecto, sin Él. Él es el que dice, tienes huevo aquí arriba. Así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice él, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que es posible ver hijos de Dios manifestados que no aman a sus esposas. ¿Es eso posible? No es posible. Un hombre piadoso obedecerá esto a la letra. Esto, un hombre piadoso exhibirá autocontrol en su relación con su esposa. Déjenme repetir eso. Un hombre piadoso exhibirá autocontrol en su relación con su esposa. Solo tenemos que ver al segundo Adán, Cristo, para ver cómo él trata a su esposa, muriendo por ella, pagando el precio por ella, proveyendo para ella, para ver el ejemplo de hijos de Dios casados. No es deber pesado o una carga, pero es verdaderamente una naturaleza llamada por Dios en el orden de las cosas. Así que, amigos, cuando vemos eso siendo desplegado, sabemos que estas y otras señales hablan de un cambio que está casi sobre nosotros. Así que en un tiempo, cuando la fábrica social está siendo despedazada en todas diferencias, cuando el matrimonio está siendo redefinido y aún cuando lo que una mujer y hombre es está sujeto a interpretación y ven a un hijo piadoso en su interacción con su esposa, ustedes saben que la redención está cercana. Quiero decir, especialmente, es una cosa de contrastes. Ustedes dicen, ¿por qué las cosas se están volviendo tan perversas? Es una ley de contrastes. Verdaderamente reconocerán a un manifestado hijo en la ausencia de hijos manifestados. Dejen que el mundo se vuelva demente. Ustedes verán cordura en hijos manifestados. Esto es lo que tendemos a buscar. Solo seamos honestos esta mañana. Tendemos a buscar por el poder de la palabra hablada y por evidencia sobrenatural. Oh, estoy viendo a alguien siendo resucitado y yo vi a alguien hablando esto o aquello a existencia. Pero vidas que están completamente rendidas y están proyectando la imagen de Dios en la tierra. Esa es una indicación más grande en sí misma. Ven ustedes, la temprana iglesia tuvo eso. Así que nosotros tenemos que tenerlo también. Hoy yo quiero hablar hijos a existencia o algo a existencia. Bueno, hablen un buen matrimonio a existencia entonces y luego caminen en él. Vamos a ver esto más en servicios que vienen para que veamos claramente los atributos de hijos manifestados y restaurados. Una vez más, no es para poner un póster ahí y decir, no eres eso, sino es para poner el póster ahí y decir, esto está en tu futuro, esto es lo que serás cuando crezcas, esta es la meta, este es el estándar, esto es lo que estamos buscando, esto es lo por lo cual la naturaleza está gimiendo y en dolor de parto. Esta es la idea de Dios sobre el tema. Esto es a lo cual Dios los está trayendo. El futuro de ustedes es brillante. Ustedes tienen todo que esperar. Tendemos a ver las pruebas, las dificultades y las cosas por las que estamos pasando, pero que tan frecuentemente nos detenemos para darnos cuenta. Miren lo que Dios me ha quitado. Me ha quitado esto, me ha quitado lo otro. Estoy siendo cambiado de gloria en gloria. No soy lo que solía ser. ¿Qué tan frecuentemente nos detenemos y vemos el póster y decimos, mira qué? ¿Sabes qué? He perdido unas pulgadas aquí y allá. Estoy empezando a verme como ese póster. ¡Wow! Seguiré comiendo esta dieta de la palabra. El cuerpo infalible, cuerpo palabra del Hijo del Hombre. Seguiré alimentándome, no me detendré. Este no va a ser una dieta de moda donde solo vengo al arribamiento o vengo una vez al mes y paso adelante y digo, piadoso sacerdote, esto es lo que hice, ahora lo confesé, ahora puedo irme y sentirme mejor. Escuchen, yo no soy su piadoso sacerdote aquí, viejo. Yo no soy tu salvador. Él lo es. Si has hecho algo errado, confiésaselo a él. Resuélvelo con él. Tú no necesitas mi aprobación. Vamos, iglesia. Eso no es decir que no hablaremos con ustedes y oraremos con ustedes. Ese no es el objeto, pero tenemos algunos que no están aquí esta mañana. Hemos tenido algunos a lo largo de los años que vienen, confiesan, se sienten mejor y luego regresan y viven como vivieron antes. Eso es llamado catolicismo. Ustedes vienen a la misa, confiesan, compran la candela, la encienden, pagan al sacerdote para orar por ustedes o lo que sea, se sienten mejor y luego salen y viven de la manera en que vivieron antes. No hay cambio alguno. Venimos aquí para ser cambiados. No venimos aquí para quedarnos iguales, venimos a ser cambiados de gloria en gloria. Y Él es el que está haciendo la obra. Ninguno de nosotros nos jactaremos de eso cuando lleguemos al otro lado. Nadie va a decir, mira lo que hice. No deberíamos de estarnos jactando de este lado. Si hay algo bueno siendo hecho en ustedes, es Él. Y solo está siendo hecho porque ustedes están rindiendo a Él. Están diciendo, sé en mí, conforme a tu palabra. Continuaremos en esta pequeña serie Lo miraremos de diferentes direcciones porque tenemos que tenerlo ante nosotros. También hay otra razón por la que teníamos que ver que alguien llegara a madurez en nuestro día. Alguien que nació fuera de tiempo, correcto, y llegara a madurez para que pudiéramos tener un otro vislumbre de cómo Cristo se ve. Y no estoy hablando de que si alguien era Cristo, sino estoy hablando de Cristo manifestándose y viviendo a través de alguien y haciendo a través de alguien que hubiera sido un borracho, alguien que hubiera fumado, alguien que hubiera asesinado, correcto. Pero miren el poder de esta sangre, miren el poder de esta transformación, de esta redención, para poner delante de nosotros lo posible, no solo algo sobre lo que venimos a la iglesia y hablamos de ello y lo oímos una y otra vez. Eso es lo que oí toda mi vida. Algo en mí quería creerlo, pero no lo podía ver en ninguna parte. Algo en mí quería creer de que estábamos siendo cambiados, pero no podía ver la vida. Y yo me veía a mí mismo y no podía ver el progreso. Oh, ciertamente. Dios me había limpiado, me había mostrado lo que era malo y que era bueno. Y en términos de vencer todas las cosas, no había poder en mí para vencer. Y yo no lo estaba viendo en ninguna otra parte tampoco. Había mucho pretendimiento aconteciendo. Cuando nos juntábamos, hablábamos de, oh, gloria a Dios, aleluya, muy, muy santos. Y toda esa santidad sale cuando estás en el trabajo, en el supermercado, lo que sea. Esto es real, amigo. De gloria en gloria, Él me está cambiando, cambiándome, cambiándome. De cosas terrenales a las celestiales, el amor de Dios mostrado al mundo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y por eso es que vengo a la iglesia, por eso estoy aquí esta mañana. Estoy aquí para ser cambiado. Ustedes dicen, tú eres el predicador, yo tengo que ser cambiado así como ustedes. Y tengo que ser cambiado de la misma manera, por la misma palabra, de gloria en gloria. Él me está cambiando. No que Él va a cambiarme, Él me está cambiando. Su parecido e imagen para perfeccionar en mí el amor de Dios mostrado al mundo. Pongámonos de pie esta mañana. Verdaderamente estamos arrepentidos de nuestras faltas y nuestros errores, y por causa de eso queremos verlo tomar más control. ¿No es así? Queremos más de Él y menos de nosotros. Queremos rendirnos más. ¿Confían en Él esta mañana ustedes? ¿Creen ustedes que Él sabe qué es mejor para sus vidas? ¿Creen ustedes que Él sabe cómo lavarlos? ¿Creen ustedes que su palabra tiene el poder para limpiarlos, para cambiarlos? ¿Creen ustedes que Él tenía una fotografía de ustedes antes de la fundación del mundo, un póster? Este es quién eres tú. Así es, en esto entrarás. ¿Cómo va a suceder eso? Estoy dándote mi palabra y tú aliméntate de ello y a medida te rindes a ello y le permites tener la preeminencia en tu vida, te cambiará. No que tal vez o pudiera, no tal vez, no que funcionará esta dieta, esta palabra funcionará. Si ustedes se alimentan de esta palabra, los cambiará. Tiene el poder para cambiarlos. De una persona religiosa, de un pecador, de un republicano. Ustedes demócratas están diciendo amén. De un demócrata a un hijo o hija de Dios. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Queremos a Él firmemente en control. Amén. Así que nuestra meta en esta serie es mostrarles ¿cómo se ve el verdadero Charles Atlas? Y ustedes dicen, ¿quién es Charles Atlas? El verdadero superhombre. El verdadero hijo o hija de Dios manifestado. Mostrarles lo que estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Ese misterio ha sido revelado. Y es un pueblo sin visión perecerá. Así que nuestro trabajo es mantener esa visión ante ustedes. Amén. Yo tenía que tenerla ante mí mismo. Tenía que mantenerla ante mí mismo. Eso es lo que lo reta a uno. Uno se ve a uno mismo actuando de cierta manera y ustedes ven la imagen que está ante uno y uno se da cuenta. Él no haría eso. ¿Correcto? Ustedes dicen, lo siento, Señor. Lo siento, hermanos. Lo siento, hermana. Trataré más. No que trataré más duramente para poder vencer esto. Voy a tratar más para resistir esa tentación. Amén. Y huirá. Y yo seré cambiado. Ora por mí. ¿Es esa la oración de ustedes? ¿Por qué hiciste algo errado? Todos los días. Esa debería de ser nuestra oración, amigos. No hay grandes yo y pequeños ustedes. No hay buena gente y mala gente. Todos somos gente y todos estamos batallando con el mismo diablo y todos estamos encarando tentaciones. Tentaciones hechas a la medida y es nuestro deseo vencer. ¿No es eso correcto? Oren unos por otros. Aleluya. Vamos a tener comunión esta noche y estamos siendo a ellos. Espero que no se lo pierdan esta noche porque acabo de decir eso. Espero que tengan fe y suficiente para creer que pueden ser lavados por el agua de la palabra, que pueden confesar y ser perdonados, que pueden estar correctos. Aleluya. Ese es el Dios que servimos esta mañana. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de tener estas grandes, excedentes y preciosas promesas como Pedro nos dijo. Pedro nos describió lo que estatura de un hombre perfecto, cómo se veía. Nos describió las virtudes en las cuales naceríamos, o más correctamente, de las cuales seríamos dados a luz un hijo o hija de Dios. Estaría en ellos y llegaría en una completa expresión. Pedro lo termina diciendo, si estas cosas están en ustedes y abundan, ellos los harán. Las harán. Ustedes serán vencedores. Los guardarán. Causará que ustedes venzan. Los hará que abunden. Que ustedes nunca caerán. Creemos eso esta mañana, Señor. Creemos en el poder de esta sangre. Creemos en el poder de tu palabra. Y estamos venciendo como tu palabra declara, por la palabra que luego produce un testimonio en nuestras vidas y por la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero no podríamos ni siquiera comenzar. Pero la sangre del Cordero abre un camino para entonces poder recibir la palabra injertada, creerla verdaderamente del corazón, que será vivificada y revelada a nosotros y que hará la mismísima cosa por la cual enviaste para hacerla y hará lo que le enviaste a hacer. Padre, queremos ser más como tú. Queremos caminar, entrar en esa imagen. Nos damos cuenta que estamos viviendo en un tiempo que hay cosas que se han profetizado que van a acontecer. Y somos el pueblo del tiempo del fin. Somos los últimos de la carrera, tal vez. Una raza escogida. Escogidos en ti. Pero, Señor, tal vez estemos sufriendo una crisis de identidad esta mañana. El diablo tal vez esté todavía tratando de convencernos que no llegaremos a nada. El diablo tal vez le esté mintiendo a alguien y diciéndoles, tú sabes que soy mi hijo. Pero, Señor, si yo fuera un hijo del diablo, ¿por qué despreciaría el pensamiento de ser un hijo del diablo tanto? Él no tiene ninguna parte en mí, yo no tengo parte en él. Hubo un tiempo cuando era su esclavo, libremente admito eso. Hubo un tiempo donde yo era su cautivo, pero tú viniste y me liberaste. Y a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Ahora tengo un corazón contento esta mañana, Señor. Tengo un testimonio y estoy venciendo por la palabra de mi testimonio y la sangre del Cordero. Confío que todos podamos tener esa confesión esta mañana. Sabemos que el diablo es un mentiroso para comenzar, es un mentiroso claramente hasta el final, pero tu palabra lo descubre, lo expone y nos muestra quiénes no somos y nos muestra quiénes somos. Nos muestra quién es el enemigo y quién no es él. Nos muestra quién tú eres y no como el enemigo trata de describirte a nosotros. Nos muestra la verdad. Y estamos eternamente agradecidos esta mañana. Podemos descansar en eso esta mañana, Señor, sabiendo que eres el autor y consumador de nuestra fe. Padre, deseamos estar vestidos completamente por la palabra. Deseamos que esta transformación sea completada, que la obra que comenzaste por dentro continúe hasta que la obra sea hecha por fuera a sí mismo. En nuestro deseo ser la manifestación para lo cual nos pusiste en la tierra para ser verdaderamente hijos e hijas de Dios restaurados, vivir nuestra vida para otros, ponerte primero y poner a otros en segundo lugar y no estar preocupados por nosotros mismos, reconociendo que ya que todo nuestro enfoque es buscar las cosas del reino, todas estas cosas serán añadidas a nosotros. Así como el gorrión no tiene que luchar o la zorra, Señor, tú proveerás. Yo ruego que bendigas a todos y cada uno. Te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Te ruego que cada uno de nosotros luche esta mañana o procure salir por esas puertas y vivir un poco diferente que lo hicimos cuando entramos. Cada vez que venimos, somos lavados y el propósito de ello no es para elevarnos, no es para aliarnos, no es para hacernos creer que somos educados. El propósito es para cambiarnos, para traernos más a esa imagen gloriosa que tenías en la parte de atrás de tu mente y por la cual pagaste el precio para que nosotros anduviéramos en ella. Ahora, si tú pagaste el precio y lo proveíste, lo menos que podemos hacer es caminar en ello y rendirnos y decir, sé en mí. Yo quiero ser lo que me llamaste a hacer. Sé en mí conforme a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Manifiesta lo que un hijo o hija de Dios es, cómo se ve en esta hora en la tierra. Tal vez todavía no sea lo que el mundo está buscando. Tal vez sea demasiado humilde. Va a ser demasiado humilde. Será demasiado dependiente de alguien más. Pero no obstante, si el mundo está buscando eso o no, toda la naturaleza lo está buscando. Toda la naturaleza está buscando que el hombre regrese a su posición por derecho para que la naturaleza misma pueda ser traída a sujeción y luego en orden. Todo el temor dejará el reino animal. Las tormentas serán puestas en su lugar. La tierra será puesta en su órbita de nuevo sobre su eje. Huracanes serán una cosa del pasado. La hiedra venenosa será expelada o no causar una hiedra, lo que sea, todo estará de regreso en orden, pero el hombre primero tiene que haber restaurado su posición. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esto. Ciertamente es una caminata excitante, ciertamente es una caminata gozosa. Libremente admitimos que hay pruebas de fuego, pero en medio de esas pruebas hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gozo inefable lleno de gloria. Y tenemos una bendita esperanza esta mañana. Estamos esperando algo que no vemos en lo natural, pero lo vemos con nuestros ojos espirituales. Y estamos en expectativa de que eso se venga cumplimiento. Ayúdanos, oh Dios, mientras nos rendimos a ti un poco más esta mañana y decimos, sé en mí conforme a tu palabra. Bendice a todos y cada uno. Anima a cada uno, Señor. A medida todos venimos de una mente, de un propósito, y es permitirte que tengas la preeminencia en un cuerpo. Concédelo esta mañana, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. that I may walk. Muéstrame tu camino with you, para que yo camine contigo. Muéstrame tus caminos.
I put my hope.
Yo pongo mi esperanza en ti. El clamor de mi corazón es de amarte más, para vivir con el toque de tu mano, más fuerte cada día. Muéstrame tus caminos. Amén. Sí, muéstrame tus caminos. Para que yo pueda caminar contigo. Muéstrame tus caminos.